Volviendo a la Biblia.
Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 1 al 37. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Entonces Cornelio dijo, «Hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente». Y dijo Cornelio, «Tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envía por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado». Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre». Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, «¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?». Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El mensaje que vamos a estar considerando se titula Cornelio y los hermanos de Joppe. En el mensaje anterior estuvimos meditando en la visión celestial que recibió Cornelio y cómo este hecho no indicaba que él ya fuese salvo. Tuvo esta experiencia maravillosa, pero sus pecados no habían sido perdonados. Hemos meditado en su vida secular, su vida religiosa, en esta experiencia, ¿verdad?, que él ha ido teniendo conforme va avanzando esta historia, pues vemos que no solamente él, sino también su familia necesitan del perdón de pecados. Sabemos que Pedro fue enviado por Dios para predicar a Cornelio y todo parece indicar que el asunto está resuelto. Parece algo sencillo, parece algo simple. cuando hay un pecador y hay un predicador del evangelio, todo parece simple, pero en realidad en este caso no lo era. No lo era precisamente porque dice el versículo 23 que al ir Pedro a la casa de Cornelio, le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Y hoy quiero que centremos nuestra atención en estos hermanos, porque según el capítulo 11, versículo 12, que nos dice que eran 6 hermanos, sabemos que ellos eran solamente judíos. ¿Quiénes eran estos 6 hermanos de Joppe? ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, la escritura nos dice que eran de Joppe. La palabra Joppe en hebreo, Yafo, significa belleza. Era una antigua ciudad cananea sobre la costa de Palestina, al noroeste de Jerusalén, que en la historia bíblica llegó a tener relevancia a causa de su puerto, el cual fue sumamente mejorado debido a los tratos comerciales que Salomón mantenía con otras naciones, según lo explica el libro de Reyes. En la actualidad, la moderna Yafo ocupa la ubicación de esta antigua ciudad. En árabe, Jaffa, se fusionó con Tel Aviv en 1950 y en la actualidad se llama Tel Aviv Yafo. Si usted busca en internet, fácilmente podrá encontrarla en alguno de los mapas que existen en línea. Cuando Salomón iba a construir el templo, los de Tiro le hicieron llegar madera del Líbano por medio del puerto de Joppe. Más tarde, el profeta Jonás embarcó del puerto de Joppe a una nave rumbo a Tarsis, intentando huir de la misión que Dios le había encomendado de ir a predicar el evangelio a Nínive. Después del exilio en Babilonia, Joppe volvió a ser el puerto al que llegaba la madera de cedro desde el Líbano para la reconstrucción del templo, según lo cuenta el libro de Esdras. Estos hermanos provenían de esta ciudad, una ciudad con mucha presencia bíblica y desde luego provocaba un gran orgullo en sus habitantes. No solamente la ciudad mencionada en las escrituras, sino que ellos sentían un gran orgullo por ser de este lugar, siendo judíos como eran. Tenemos pues hermanos sumamente patriotas y celosos por lo que representa su nación. Estos hermanos eran miembros de la iglesia que existía en dicha ciudad. Ahí tenía su membresía Tabita, la hermana que murió y fue resucitada por el apóstol Pedro, lo cual provocó que muchos obedecieran el evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 36 en adelante, dice la escritura: había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Joppe, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de cierto Simón curtidor. Ahí estuvo Pedro, ¿verdad?, morando, y mientras esto estaba aconteciendo acá en Joppe, pues acá en esta otra parte, ¿verdad?, de la geografía, Cornelio estaba teniendo aquella experiencia maravillosa. Fue así entonces como Pedro llegó a Joppe, de donde fue llamado por Cornelio. Estos hermanos eran miembros de esa iglesia, y sabemos que era una iglesia grande. Ahí estaba Tabita, una mujer que había sido resucitada. Y muchos creyeron en el Señor. Era una iglesia grande, una iglesia poderosa. Y cuando Pedro recibe la invitación de ir a casa de Cornelio, pues hay 6 hermanos ahí que quieren ir con él. Y ellos eran miembros y eran fieles, dice la escritura, de la circuncisión. Hechos capítulo 10, versículo 45. Cuando se dice que eran fieles de la circuncisión, no se quiere decir que no eran cristianos o que eran solamente pertenecientes a la religión judía. La expresión fieles de la circuncisión habla acerca de su raza. Eran judíos de raza pura. Eran cristianos que habían obedecido el evangelio, pero que pertenecían a esta raza, a esta nación. Eran judíos, eran fieles judíos. Eran celosos de todas las tradiciones que tenían. Ellos fueron testigos de cómo Pedro predicó el evangelio a Cornelio y los suyos, y cómo es que descendió el poder de Dios sobre Cornelio y su gente. Mientras estaban mirando la predicación de Pedro, ven cómo el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan a hablar en otros dialectos, en otras lenguas, como aquel día en Pentecostés. Sin duda alguna, cuando Pedro ve aquel milagro, recuerda aquel evento en Pentecostés. En eso, Pedro les pregunta a estos seis hermanos, en el versículo 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mis hermanos, esta pregunta nos dice que los hermanos de Joppe representaban un obstáculo en la salvación de Cornelio. Los hermanos de Joppe representaban un obstáculo en la salvación de Cornelio. Pedro sabía que ellos iban a impedir el bautismo de Cornelio y los suyos. ¿Por qué? ¿Por qué suponía Pedro eso? Porque el mismo Pedro tenía esa idea. El mismo Pedro pensaba que Dios hace acepción de personas. El mismo Pedro pensaba que la salvación era solamente para los judíos. Hasta que tuvo aquella visión donde vio que el lienzo lleno de animales impuros y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Él dijo, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Y él dice, no llames como un inmundo lo que Dios ha limpiado. Él entendió, él infirió la verdad de aquella visión de que Dios no hace acepción de personas. Pero la visión fue de quién, de Pedro. Faltaba convencer a los hermanos, faltaba convencer a la iglesia, faltaba convencer a estos seis hermanos acerca de la salvación de Cornelio. Mis hermanos, hay casos donde el bautismo debe ser impedido. Hay casos donde el bautismo debe ser impedido. Por ejemplo, Juan el Bautista no quiso bautizar a los líderes religiosos de su tiempo. En Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8, ahí se muestra cómo cuando vinieron de los fariseos y de los saduceos a su bautismo, el apóstol Juan no los bautizó, no quiso bautizarlos y les llamó al arrepentimiento. Dice la escritura en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Al ver él, o sea Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, les gritó, les habló fuerte a todos ellos y les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan no quiso bautizarlos, no quiso. ¿Por qué? Porque no estaban arrepentidos. El arrepentimiento es algo necesario para que cada acto que nos vaya a beneficiar espiritualmente sea beneficioso, sea bueno para nosotros, como dijo Pedro en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, Juan impidió el bautismo de los fariseos y saduceos. Felipe, allá en Hechos capítulo 8, versículo 36 y 37, también indicó que hay personas que no pueden ser bautizados, que se debe impedir su bautismo. Dice la escritura en Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vea, si una persona no cree de todo corazón, entonces no debe ser bautizada. Entonces hay razones en que el bautismo debe ser impedido. ¿Cuál es? Que la persona no crea de todo corazón en Cristo como el Hijo de Dios y que la persona no se arrepienta de sus pecados. Cuando la persona no se arrepiente o no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces no debe, de ninguna manera, no debe ser bautizado. Sin embargo, ese no era el caso de Cornelio. Cornelio creía. Cornelio tenía fe. Cornelio, hemos estudiado hasta el cansancio, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Era un hombre justo. ¿Por qué razón impedirían el bautismo de Cornelio y los suyos? Porque ellos creían que los gentiles incircuncisos no eran aceptados por Dios en su iglesia. En otras palabras, por prejuicio racial. No había razones espirituales para impedir el bautismo de Cornelio. Las razones que ellos tenían era un prejuicio racial. Pensaban que al no ser judíos, no eran aceptados en el cuerpo de Cristo. Algunos cristianos judíos enseñaban que si algún gentil incircunciso quería ser bautizado, primero tenía que ser circuncidado. Dice Hechos capítulo 15, en el versículo 1. Dice la Escritura: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjese lo que decían ellos. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Ve? Ellos estaban enseñando que primero tenían que hacerse judíos. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres ser bautizado, si tú quieres recibir la salvación, primero te tienes que hacer judío. Y una vez que te hagas judío, entonces ya puedes ser salvo. Así que bajo estas ideas, bajo estos conceptos, pues Pedro entendía que estos hermanos iban a impedir que Cornelio fuese bautizado. De hecho, en el capítulo 11, versículos 2 al 3, vemos que uno de los reclamos que tenían los hermanos, la iglesia en Jerusalén, era precisamente que Cornelio y los suyos fueran gentiles. Dice capítulo 11, versículos 2 al 3, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vea el reclamo. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Has entrado en casa de hombres inmundos. ¿Por qué has comido con ellos? Tenían esta disputa. Tenían este pleito, este problema con Pedro. ¿No les importaba la salvación de Cornelio? ¿No les importaba el arrepentimiento de Cornelio? ¿No les importaba su alma? Lo que les importaba tenía que ver con prejuicios raciales. Así que Pedro por eso preguntó: ¿hay razones para impedir el agua? Porque él sabía que estos hermanos de Joppe tenían prejuicios muy fuertes contra Cornelio. Pero todavía surge la pregunta: ¿es tan grave que un gentil se bautice? ¿Es tan grave eso? Para los judíos era muy grave. Y ahí en Hechos 2:38 en adelante, vemos por qué esta gravedad. Si me acompañan con sus Biblias a Hechos capítulo 2, versículos 38 al 42, vamos a ver esta gravedad. Sin duda alguna, muchos de ustedes conocen Hechos 2:38 al 42, pero aún así vamos a darle lectura. Dice Hechos capítulo 2, versículos 38 al 42. Vea, lea con mucha atención, por favor, ahí. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué impedir el bautismo de Cornelio? Porque los bautizados tienen perdón de pecados, según el versículo 38. Según el versículo 39, porque los bautizados gozan de esa promesa, es decir, el perdón de pecados. Según el versículo 39, porque los bautizados han sido llamados por Dios. Según los versículos 40 y 41, porque los bautizados son salvos. Según el versículo 41, porque los bautizados son añadidos al cuerpo de Cristo. Según el versículo 42, porque los bautizados perseveran en la doctrina de los apóstoles. Según el versículo 42, porque los bautizados tienen comunión entre sí como hermanos. Según el versículo 42, porque los bautizados participan del partimiento del pan, es decir, la cena del Señor. Según el versículo 42, porque los bautizados perseveran en las oraciones. Según el versículo 47, y bajo este mismo contexto, porque los bautizados son añadidos a la iglesia del Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vean cuántas razones tienen estos hombres para no aceptar que Cornelio sea bautizado. Si usted no es bautizado, estimado amigo, si usted no es bautizado, usted no tiene el perdón de pecados. Si usted no es bautizado, usted no goza de esa promesa. Si usted no es bautizado, usted no ha sido llamado por Dios. Y si ha sido llamado por Dios, usted no ha respondido positivamente ese llamamiento. Usted no es salvo. Si usted no es bautizado, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Si usted no es bautizado, usted no persevera en la doctrina del Señor. Si usted no es bautizado, usted no tiene comunión con los creyentes. Si usted no es bautizado, usted está perdido y condenado al infierno. Esa era la condición de Cornelio. Y esa es la condición suya si usted no es bautizado. Cuando una madre de familia, un padre de familia impide que sus hijos o que su esposo o que su esposa sean bautizados, está impidiendo su salvación. Cuando usted obedece a sus padres o a su esposo o a su esposa de que no se bauticen, usted está rechazando y despreciando todas estas bendiciones que el Señor tiene para usted. Así que es importante que usted medite ahora por qué razones no se bautizaría. Es importante que usted medite por qué se opone al bautismo de sus hijos o de su esposa o de su esposo. Dice, es que no somos de la misma religión. Es que hemos recibido otra enseñanza y por eso me opongo a que mi esposa o mis hijos sean bautizados. Pero piense un momento a la luz de lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras son muy claras. Y usted puede leerlo en cualquier Biblia. La Escritura dice que si usted no es bautizado, usted está perdido y condenado. Así que usted necesita cambiar esa forma de pensar. Porque entonces usted está pensando igual que los hermanos de Joppe. Por cuestiones prejuiciosas. Ellos no querían. Ellos jamás permitirían que Cornelio fuese bautizado. Ellos tenían que entender lo que Pedro había entendido en Hechos 10:34. En verdad comprendo, dijo Pedro. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ellos ignoraban esta verdad. ¿Por qué? Porque en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué cosa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Antes, era imposible imaginarse que algún gentil fuese miembro del cuerpo de Cristo. Antes no se les había enseñado, no se les había explicado. Las personas judías no habían entendido que los gentiles también reciben esta bendición por el Evangelio. Y es por eso que ellos tenían esta idea de que Cornelio no podía ser bautizado. El milagro que aconteció no es algo natural que ocurra en todas las personas. El Espíritu Santo descendió y Cornelio y los suyos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Para qué fue este milagro? Este milagro era evidencia de que Dios quería que estos gentiles fueran bautizados. Muchas personas buscan que este milagro acontezca en cada reunión. Muchas personas piensan que para ser salvos tiene que ser derramado el Espíritu Santo y comenzar a hablar en otras lenguas. Pero esa no es la verdad. Eso no es lo que dice el texto. Esta fue una ocasión especial para convencer a los judíos de que Cornelio y los suyos también debían ser bautizados. El versículo 47 así lo aclara. Note lo que dice el texto. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Pueden impedirlo ahora que han visto cómo Dios derrama esta bendición sobre ellos? Una bendición que derramó también sobre nosotros. ¿Cómo afirmar ahora que Dios no los acepta? ¿Cómo afirmar ahora que Dios no quiere su salvación si les ha dado esta bendición? Si les ha dado este don, ¿cómo no les dará también el perdón de pecados? Entonces no podían oponerse. No había manera de oponerse. Dice el versículo 48 que ante aquel milagro Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que la pregunta, estimado amigo y amiga, es ¿qué impide su bautismo? Dios ha dado evidencias, muchas evidencias, de que Él quiere que todos los hombres sean salvos, incluso usted. Usted que cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios, usted que sabe que por sus pecados ofende a Dios y está dispuesto a arrepentirse de ellos, pero ¿qué con su bautismo? ¿Cuándo va usted a ser bautizado bíblicamente? Dicen, es que mi madre lo impide, o mi padre, algún compromiso con los amigos o con el trabajo. Si usted cree y se arrepiente de sus pecados, nadie en este mundo tiene derecho de impedir su salvación. Ni sus padres, ni su esposo, ni su esposa, ni institución alguna, nadie en este mundo debe impedir su bautismo. Usted con toda libertad puede solicitarlo. Usted con toda libertad puede venir para recibir el perdón de sus pecados. Dios quiere que usted sea salvo. ¿Negará ese don bendito tan solo porque alguien en el mundo le dice que no lo haga? ¿Se perderá usted por la eternidad solamente porque alguien dice que no es correcto? ¿Se perderá usted en el infierno por toda la eternidad solamente porque alguien dice no te bautices? Es mejor que usted responda a la misericordia de Dios y reciba el perdón de sus pecados. Venga y obedezca hoy mismo. Puestos de pie, vamos a cantar un himno. Y si hay alguien que quiera venir para recibir la salvación de su alma, le invitamos a que medite en el sacrificio que Cristo ha hecho por usted. Cristo ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Él ya hizo la parte difícil. Él ya murió por usted. Él ya fue humillado por usted. Ahora falta que usted responda obedientemente a ese amor y reciba esa gracia que Él quiere darle. De la misma manera, si hay hermanos que tuvieron la libertad de ser bautizados, que tuvieron la dicha, el tiempo, la oportunidad de recibir este don bendito que Dios ha hecho posible a través de su Hijo, y que han caído de la gracia, que se han apartado de la fe, que han sido infieles al Evangelio, que no han esforzado lo suficiente su vida para servirle a Él, les invitamos a que se arrepientan. En este momento pueden venir aquí al frente con toda libertad para confesar sus pecados. Usted necesita, si ese es su caso, venir y confesar su pecado delante de los hermanos. Oraremos por usted y entonces Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarle de toda maldad. Así que si hay algún visitante que quiera recibir el perdón de sus pecados, le invitamos a que venga aquí a confesar su fe en Cristo. Si hay hermanos que han caído en la gracia, les invitamos a que vengan también y confiesen su pecado y así puedan seguir libremente por este camino hasta el día en que Cristo venga. Así que dejo el lugar al hermano que trae el himno y usted con toda confianza puede venir mientras cantamos.
Volviendo a la Biblia.